los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes, con muchísimo gusto en este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, le enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en vivo en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de la FM. También, por supuesto, un saludo a Meca, que nos escuchan a través del 105.5 de FM, y también saludos a las personas que nos escuchan en Colotlán a través del 104.7 de FM, todos a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara. También le enviamos un saludo a las personas que nos escuchan en Ocotlán, allá nos van a escuchar hacia las 7 de la tarde en diferido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Vamos a estar comentando varios asuntos en este día. Por supuesto, le vamos a dar un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas y también fosas, y esto porque se reportó el hallazgo de una nueva fosa clandestina, fíjese, en Teocaltiche. Le vamos a dar los detalles de este hallazgo, donde aparentemente hay tres cuerpos ahí. También a escala nacional hay una pequeña actualización de los datos oficiales de personas desaparecidas. Se trata de 77.899 las personas que están desaparecidas en nuestro país. También le vamos a dar seguimiento a otras cuestiones que tienen que ver con esta construcción bajo una lógica neoliberal de nuestra ciudad, de la zona metropolitana, a partir de un asunto muy polémico, y es la revelación de que ya se están vendiendo sin permiso de habitabilidad departamentos en la Villa Panamericana. Para todo esto, pues hay reacción de parte del Ayuntamiento de Zapopan, que está llamando a las personas a no hacer compras ahí en esa villa, pues que todavía pues no hay permiso. También le vamos a poner al día con respecto a otros asuntos, a la crisis sanitaria por el coronavirus. Los datos del día de ayer señalan que en Jalisco hay 607 nuevos contagios y también nuevas defunciones. Lamentablemente, 12 personas fallecieron el día de ayer, y con esto la cifra total de muertes en Jalisco ya llega a 4.504 defunciones. Pero a escala nacional también está preocupante la situación, porque ya estamos rozando, lamentablemente, los 100.000 muertos por COVID-19. También le vamos a comentar pues que se cumplió un año desde el primer caso que fue detectado en China. Ya en la segunda parte del programa le vamos a compartir todo este bloque informativo. Pero en la primera parte del programa de hoy vamos a dedicarlo al asunto bastante grave que tiene que ver con el juicio y destino de el ex general Salvador Cienfuegos, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy mismo podría estar regresando a México el general Cienfuegos. Ayer nos despedíamos del programa con esta revelación, este anuncio de parte conjunto dentro de las autoridades de Estados Unidos y de México, en el sentido de que allá en el país vecino se retiraba de parte de la Fiscalía los cargos que se le imputaban al ex general, y esto porque hubo un acuerdo con nuestro país y será la Fiscalía General de la República la que proceda a hacer su propia investigación, apoyada con las autoridades de Estados Unidos, que ya llevan pues un largo trecho avanzado en cuanto a la investigación al general Cienfuegos. Pero pues vamos a tratar de desentrañar los detalles políticos que hay en esta decisión, por supuesto, que es inédita hasta ahora. Y pues después la decisión, digamos, los reflectores de hoy estaban puestos sobre la juez Carol Amon, porque hoy justamente había una audiencia del general Cienfuegos, y ya fue oficial la decisión de la juez de que ya se levanta, digamos, el procedimiento que había en ese país y puede proceder ya a regresar a México en cualquier momento. Ha habido declaraciones de parte del presidente López Obrador en la conferencia mañanera del día de hoy, aclarando sobre todo pues muchas dudas de los compañeros reporteros. También el canciller Marcelo Ebrard ofreció el día de hoy declaraciones sobre este asunto. Él tuvo mucho que ver en estas negociaciones. También los detalles que hay se han revelado, digamos, que esto ya tiene semanas, los contactos, sobre todo de parte de Relaciones Exteriores allá con el país vecino. Vamos a contarle los detalles. Antes saludamos a las personas que nos están acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias a Alberto González. También gracias a Fabián Cázares, que nos está apoyando en la producción, en la asistencia a la producción de este espacio. Y por supuesto, a todos ustedes les invitamos en este momento a contactarnos a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Bien, les comentábamos, la información más reciente tiene que ver con esto. Luego de que la juez Carol Amon autorizó en la audiencia de hoy retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, su abogado, Edward Sapón, espera que hoy mismo el militar abandone el territorio de Estados Unidos para ser trasladado hacia México. En declaraciones de el abogado dijo, como dijo la juez, el regreso de Cienfuegos será muy pronto, quizás hoy, es lo que señaló a los medios de comunicación después de que el gobierno de Estados Unidos pues señaló que ya no tiene proceso pendiente en contra de su cliente. Dije, siempre se declaró inocente de todos los cargos del auto de acusación. Las acusaciones no son más que acusaciones, no se le comprobó nada. El general siempre sostuvo su inocencia, dijo el abogado. Comentó que por razones de seguridad no se sabe a ciencia cierta la fecha y hora de la salida del general desde territorio estadounidense. Sin embargo, debido a que la juez ordenó que esto ocurriera lo más pronto posible, se espera que hoy mismo sea trasladado a México. También negó que el ex titular de la Sedena negociara, ojo con esto, un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de México, y esto para obtener los beneficios que estamos viendo en este traslado. Y en la audiencia de hoy, pues justamente la juez Carol Bagley Amon aceptó desechar los cargos contra el general Cienfuegos, quien fue detenido, se recuerda, por los 3 cargos de narcotráfico, y había otro cargo por lavado de dinero. Eran 4 cargos lo que se le estaban fincando, pero ya no van a proceder en el país vecino. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Está el micrófono. Listo. Gracias, Jesús Estrada. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a Arturo Ángel, nuestro colega del portal Animal Político, que nos comparte, le ha dado seguimiento a justamente esta detención del exsecretario de la Defensa Nacional. Arturo Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Igualmente, Arturo, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Cómo se puede interpretar esta sorpresiva decisión, tan sorpresiva como fue hace un mes la detención de Salvador Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles? Pues también igual de sorpresiva fue ayer este anuncio de este acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. ¿Qué nos podrías compartir de información, Arturo?
Digo, vamos, sí ha sido una noticia pues inesperada, ¿no? Como inesperada fue cuando ocurrió esa detención en Los Ángeles. Igual de inesperado es este desenlace menos de un mes después, ¿no? Es
decir, exacto.
El caso de los Estados Unidos, en menos de un mes detuvieron, acusaron, pues permítame decirlo así, entre comillas, pues perdonaron a Salvador Cienfuegos, ¿no? Porque pues literalmente se deshicieron de los cargos. La verdad es que hacen falta muchos cabos sueltos, yo creo que por amarrar en esta historia, ¿no? Y la verdad es que quién sabe si en algún momento los conoceremos, ¿no? Los especialistas hablan de que sí hubo incluso una pugna interna en el propio gobierno de los Estados Unidos, que el Departamento de Justicia actuó al detener a Cienfuegos sin notificar antes al Departamento de Estado para que este diera su opinión, hiciera las gestiones diplomáticas y evitara un escenario como el que luego ocurrió con México. Se habla también de que fue una decisión que la DEA quiso impulsar porque está en búsqueda de mayor presupuesto, han dicho algunos otros especialistas. La desconfianza, ¿no?, hacia México, como se dio una primera lectura del caso, y que por eso más bien mantuvieron el proceso en sigilo. En fin, digo, creo que las teorías en torno a esto, también evidentemente se menciona que México había presionado. Hoy el Washington Post esta tarde publicó una nota que han retomado varios medios en México, señalando obviamente información extraoficial, ¿no?, pero que había habido una especie de amago de México con limitar la participación en nuestro territorio de agentes de la DEA y de algunas otras agencias estadounidenses, lo que iba a afectar seriamente la colaboración. La colaboración, que hay que decirlo, es obvio que es muy importante, dado que el mercado de las drogas en Estados Unidos es el más grande y que los cárteles mexicanos se han convertido básicamente en los principales abastecedores y productores pues de las drogas para el mercado en los Estados Unidos, un mercado evidentemente mayormente ilegal, más allá de que en algunos estados sea legalizado, ¿no? Entonces, sea cual sea la teoría, lo que es un hecho es que aquí se impusieron razones políticas, razones diplomáticas, encima de un proceso judicial, ¿no? Si bien es cierto, Salvador Cienfuegos fue acusado por la DEA y en las primeras audiencias así se puso de manifiesto de que había colaborado con un cártel del narcotráfico, un cártel que era remanente de los Beltrán Leyva, aquella organización muy poderosa de la década pasada en México, que a su vez era emanada del cártel de Sinaloa. Se acusó a Cienfuegos de filtrar desinformación, de poner al ejército casi que a su servicio, de operar con el alias del Padrino, según intercepciones de llamadas y telefónicas que ahora pues están en manos de la Fiscalía General de la República, porque parte de este acuerdo fue entregarle toda la información a la Fiscalía aquí en México. Pues se expuso toda esta serie de acusaciones, pero que tampoco dio tiempo de probarlas, ¿no? Es decir, más allá de que se expuso todo esto, pues tendría que haber dado paso a un juicio donde se configurara o se probara si Cienfuegos era inocente o culpable. Nada de eso lo vamos a saber porque el caso se terminó pues desechando desde antes de llegar a esta fase. Hoy era la fecha en que iba a arrancar ya la parte más formal del proceso de cara a un juicio donde a lo mejor Cienfuegos iba a tener la posibilidad de negociar, de declararse culpable. Su abogado se había dicho que no, en fin, empezaba ya la parte más seria del proceso, pero justo se da esta pues negociación diplomática y pues prácticamente, déjenme decirlo así muy coloquialmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues termina pues prácticamente salvando a Salvador Cienfuegos, logra que se le retiren los cargos, evidentemente exponiendo este agravio de nunca haber sido informados. Es una realidad y un hecho poco común. México no sabía prácticamente nada del caso de Cienfuegos. Los estadounidenses, las autoridades en Estados Unidos tuvieron más de un año la orden de aprehensión. Es decir, no solo es que no confiaran en el gobierno anterior en México, donde elaboró Cienfuegos, sino tampoco en el actual, porque en el actual obtuvieron desde agosto de 2019 la orden de aprehensión y no nos dijeron nada, y entonces ahí da paso al agravio, y el caso pues se termina resolviendo evidentemente en una vista política.
Así es. Arturo Ángel, por la, digamos, oficialmente lo que explicó ayer Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa por la tarde, es que ellos consideran, dice, de, para empezar, que no se trata de un acto de impunidad, sino que Cienfuegos supuestamente va a ser juzgado aquí. Relató también que ya llegó el expediente, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió el expediente completo a la Fiscalía General de la República, incluso con las pruebas, estas llamadas telefónicas, los supuestos miles de mensajes de textos que le capturaron al general Cienfuegos y que supuestamente servirían para abrirle un proceso aquí. Pero la justificación que dio Marcelo Ebrard es que se trató de un acto de soberanía de México, que no podía ser que en el marco de la cooperación que existe entre ambos países para combatir el crimen organizado no se hubiera enterado a México de esta importante detención. ¿Es creíble esta explicación desde tu punto de vista?
Sí, me parece que sí. Hay una, es que es real que hay una comunicación, además, que así tiene que ser. Estados Unidos y México comparten una frontera muy grande, de las más, con mayor actividad comercial del mundo, y tal vez una de las fronteras por donde más pasan drogas y armas y dinero a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí hay una colaboración que se ha buscado desde varios sexenios atrás, en las últimas décadas, yo creo que los 20, 30 años, después de que antes de eso había muy poca comunicación, ¿no?, entre ambos países en este tema de crimen organizado. Además, el combate a la delincuencia transnacional exige, y hay acuerdos internacionales, la comunicación entre naciones, y sí, en efecto, sí suena una, y lo hemos hablado con especialistas, sí, hubo es un gesto de mucha desconfianza el no haber alertado a México, pues no solo se trata de que ibas a detener a su secretario de la secretario de la defensa, ¿no?, sino además pues por actividades y delitos que se habían cometido en México y que luego tuvieron una consecuencia en Estados Unidos. Pero la colaboración, el apoyo, la filtración de información ocurrió en México, y entonces sí lo que nos han dicho es que sí hay una justificación en la posición de México de sentirse agraviado de no haber sido informados en ningún momento de esta situación. Que esa haya sido la única razón, ese ya es otro cantar, ¿no? Pero sí nos dicen que ese pudo haber sido un elemento de agravio, y ahora pues dice México que no va a haber impunidad, ¿no? Evidentemente ya mandaron el asunto, como tú lo acabas de decir, aquí a México. El que no haya impunidad no significa que tengan que detener forzosamente a Salvador Cienfuegos, ojo, ¿no? Le mandan un montón de evidencia a los estadounidenses a México, pero pues de entrada hay que ver cuánta de esa evidencia es útil, ¿no? Porque sobre todo en el tema de las intervenciones telefónicas, esas no sirven en México para presentarlas ante un juez si no se recabaron con los protocolos que exige el sistema penal actual en México, que tiene muchos candados. Entonces, no solo se trata de que ahora la Fiscalía General que dirige Alejandro Gertz Manero en muy poco tiempo tiene que armar un caso de esa importancia, sino además tiene que ver que la información que le pasan no solamente es útil para probar si hay o no un delito, sino además si la puede usar, si es legal, ¿no? Entonces, imagínense el reto que ahora tiene la Fiscalía, ¿no? En probar, antes que nada, si se cometió un delito. Y luego, si ese delito lo pudo haber cometido Salvador Cienfuegos. Y luego, si hay la evidencia para imputarle a Cienfuegos eso. O sea, no es una cosa como de la noche a la mañana, no es sencilla. Y es claro que al haberse le retirado los cargos, Salvador Cienfuegos en realidad pues regresa a México en la calidad jurídica de todos, que tenemos todos nosotros, ¿no? Pues como somos inocentes hasta que por medio de alguna investigación se nos pruebe que somos culpables de algo, hasta donde sabíamos, hasta el día de ayer, por la mañana, por lo menos, la Fiscalía no tenía ninguna orden de aprehensión en su contra. Siempre hay otros recursos, ¿no? Una orden de presentación para que pues declare ante un ministerio público, aunque en realidad no lo puede retener más de 72 horas. Hay un arraigo, pero para el arraigo también necesitas tener evidencia pues inicial. Entonces, la verdad, parece, insisto, hay un reto en México y yo creo que esta investigación que la Fiscalía General de la República se ha comprometido con Estados Unidos a hacer, pues tomará un tiempo considerable.
Justo sobre esto que llamas el reto, que me parece que lo calificas bien, Arturo Ángel, creo que incluso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría, sellar su destino en este caso, en caso de que sí le inicie una investigación, un juicio, incluso que sea procesado Salvador Cienfuegos, bueno, se verá que sí había ese compromiso, pero si no lo hace, evidentemente quedará como que el gobierno de López Obrador jugó a favor de la impunidad para salvar a Salvador Cienfuegos, y eso evidentemente lo va a marcar un sexenio que quiere ser, que quiere pasar a la historia como el combate, con el destino del combate a la corrupción. ¿Hay posibilidades reales de juzgar a Salvador Cienfuegos de parte de la Fiscalía General de la República? ¿Habrá independencia? ¿Habrá injerencia, presiones del ejército? ¿Cómo vislumbras este reto?
A ver, la Fiscalía General de la República evidentemente es una institución ahora, a diferencia de la PGR de Peña Nieto y de todos los gobiernos de antes, es una institución autónoma, aunque es claro que en el tema de Cienfuegos ha colaborado de la mano directamente con el gobierno, ¿no? Concretamente este tema, por el lado diplomático y por cómo le daban la vuelta al lado diplomático por la vía judicial, pues se estuvo trabajando del lado de México entre el Secretario de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República con sus contrapartes en Estados Unidos. La verdad está muy complicado salir bien librado de esto, ¿no? Digo, más allá de que, hay una operación diplomática que claramente resultó exitosa, no es fácil. Yo creo que conseguir que los Estados Unidos se echen para atrás en una acusación de este tipo, ¿no? Pero pues ahora sí que la rifa del tigre se la saca la Fiscalía General de la República, porque, insisto, el sistema penal actual que tenemos en México, el acusatorio, que viene operando desde 2016 a la fecha, es muy garantista, yo creo que para bien. Es decir, tiene muchos candados donde tú solamente puedes llevar a un tribunal e incluso meter en prisión de manera preventiva a una persona a menos que tengas una evidencia más o menos sustentada que tienes que presentar en una audiencia pública y que luego debes de acabar de complementar en una investigación complementaria bajo la vigilancia de un juez. Entonces, Salvador Cienfuegos, pues más allá de lo que nos dijeron los estadounidenses en su momento y todo lo que señalaron y dijeron y etcétera, etcétera, pues insisto, en realidad él bajo el marco legal en México es inocente y entonces es posible, perfectamente viable que no sea culpable en realidad, ¿no? Y que no sea responsable de ninguno de esos delitos que se le imputan. Sin embargo, y como dice el dicho, la burra no era disca, pero si la hicieron, ¿no? Han sido tantos la herencia de impunidad que hemos tenido en México y tantos los casos fallidos y tantas estas investigaciones y malas experiencias, que yo creo que aunque la Fiscalía salga a decir un día no tengo elementos y el señor no hay nada con qué acusarlo, el señor es inocente porque no tengo como una forma de probar lo contrario, pues nadie les va a creer, ¿no? Van a decir claro. Si es la impunidad, pues porque ya está este estigma, ¿no? Entonces, sí creo que a mediano plazo, lo que es un escenario real y perfectamente válido, que es que no haya la evidencia suficiente para procesar a Salvador Cienfuegos, es un escenario válido y creo que es posible. Sin embargo, yo creo que va a caer muy mal en la opinión pública, que evidentemente, pues, yo creo que la mayor parte de las personas, en cuanto escucharon los cargos en Estados Unidos, en cuanto a los cargos, pues todo el mundo los tomó como ciertos, ¿no? Y ahora, pues, deshacer eso va a estar muy complicado.
Ahora, Arturo Ángel, te saluda Jesús Estrada. Justo un par de preguntas. Una es, hay que recordar que desde agosto del año pasado, pues ya un gran jurado allá en Brooklyn había emitido la acusación por narcotráfico con Cien Fuego. Pero preguntarte a ti, con toda la evidencia que hay, leía que son 700 documentos, está sobre todo una grabación de audio que es impresionante, que es la que señalan supuestamente una comunicación directa de Cien Fuegos con el H2, este patrón, quien era líder del cártel allá, Beltrán Leyva. Con los documentos que había, Arturo Ángel, ¿había un caso sólido en Estados Unidos, tú crees, según las leyes de Estados Unidos, con lo que tenían allá la fiscalía?
Pues mira, en los fiscales se la pasaron, fiscales estadounidenses, ¿no? Se la pasaron diciendo todo el tiempo que sí. Incluso en esta moción que se hizo pública la tarde de ayer por orden de la jueza que llevaba el caso, la fiscalía, de nuevo, en los oficios que firma el fiscal Seth Ducharme, pues dice que tiene un caso sólido, pero que pues razones diplomáticas imponen al interés que había de Estados Unidos por seguir por la vía judicial. Pero desde su punto de vista ellos hablan de un caso sólido. Eso dicen ellos, ¿no? La verdad es que yo pues no conocemos públicamente la evidencia. Conocemos las acusaciones, conocemos los señalamientos, que hay mensajes de BlackBerry, donde se habla incluso de que alardea Cienfuegos, de la importancia que él tiene, cosas que parecen, increíbles, pero muchas veces en Estados Unidos, y no es la primera vez, ¿no? Ha habido otros casos donde ellos sí le dan mucho peso a ciertos informantes, ¿no? Y con eso presionan y luego los casos derivan en confesiones, en delaciones, etcétera. La verdad es que no me atrevería a responder eso porque pues más allá de lo que nos cuentan que hay, pues ni yo lo he visto y ni ahí lo hemos visto más que las autoridades en este momento, pues que no tienen la Fiscalía General de la República. Y la verdad es que puede haber casos muy voluminosos. El de Ayotzinapa, por ejemplo, pues ya tiene más de 350 tomos, hay decenas de miles de páginas. Y hasta el día de hoy no queda claro qué sucedió ahí, ¿no? Entonces, digamos que lo volumen de un expediente y lo que se diga no necesariamente implica que el caso sea sólido. Yo creo que ahí, espero que nos enteremos en los siguientes meses o semanas incluso, si de inicio era tan sólido como para que realmente la fiscalía obtenga rápidamente una orden de aprehensión, o si de entrada ni siquiera para eso.
Arturo, otra cuestión. Tú has seguido de cerca, digamos, el ámbito castrense, la creación de la Guardia Nacional, todo el proceso, y es preguntarte porque hay en las columnas diferentes versiones, algunas que hablan de supuestamente malestar entre el alto mando del ejército, inconformidades que le habrían presentado a López Obrador en algún momento cuando se anunció la detención de Cienfuegos allá en Estados Unidos. ¿Es posible que haya inconformidad, que eso haya influido de alguna manera en esta solución diplomática?
Sí. Digo, más allá de que no de primera mano yo no les puedo decir que a mí me consta que haya habido esa molestia. Sí, los especialistas que por años han llevado el seguimiento de los temas de las Fuerzas Armadas y que tienen contacto con los círculos castrenses, sí te cuentan que cayó muy mal, ¿no? Evidentemente el ejército es una institución pues muy es disciplinada, muy vertical, no iban a salir a decir públicamente nada, ¿no? Y de hecho, pues su comandante supremo como tal es el propio presidente que dijo que no le había gustado, ¿no? Entonces, pero lo que te dicen los periodistas es que sí causó malestar. Y sobre todo porque, y esto es una obviedad, pero no hay que dejar de repetirlo, pues en realidad el ejército es como si fuera una, déjame decirlo así, como una familia muy grande, ¿no? Entonces, aunque Cienfuegos ya era un general en retiro y fue el secretario de la defensa, pues muchos de los generales y todos los demás grados que él trabajaron con él o que ascendieron con él, pues ahorita están ahí, ¿no? En el ejército, y en este ejército que en este gobierno ha tomado un papel protagónico muchísimo más que en cualquier otro de los sexenios pasados, ¿no? Abordando ya en forma muy artera el tema de la seguridad pública, pero además las obras y el apoyo, y entonces era un caso, y creo que esa es la explicación que tras bambalinas te dan en el gobierno federal. Más allá de Cienfuegos, en realidad Salvador Cienfuegos, la persona, el hombre, no es que al gobierno actual pues le interese como tal demasiado, sino la figura o el cargo que él ocupó y que ese no se quita, ¿no? Que era el del secretario de la Defensa Nacional y un general, pues, de los más importantes del ejército en retiro. Y tocarlo a él y la forma en cómo se actuó, pues, era tocar al ejército de este lado de México, ¿no? Y a sus estructuras, sus más importantes. Y evidentemente, sí es una decisión que no gustó. Incluso ustedes recordarán que hubo una instrucción para que el secretario de la Defensa no se mantuviera callado y no hubiera una cosa ahí, un comentario, pero era claro que tras los pasillos sí había una molestia muy grande y una preocupación del gobierno actual, insisto, una preocupación real del gobierno actual porque un eventual proceso en Estados Unidos terminara tocando y afectando una institución que el presidente López Obrador ha dicho que es de las instituciones fundamentales en su gobierno y para el país. Yo creo que no hay una más importante para él que el ejército, en quien ha estado recargando tanto la esperanza de acabar con la delincuencia, pero también con sacar adelante proyectos de obra pública que él considera que solamente a través de las Fuerzas Armadas pueden llevarse a cabo de forma barata y sin corrupción. Uh-huh. Una cosa que yo creo que es cuestionable, pero que, bueno, así ha decidido hacerlo él, y por lo tanto había el riesgo de que esta institución en la que se está apostando tanto, pues saliera muy tocada en un proceso donde quién sabe qué cosas iban a salir.
Así es. Arturo Ángel, finalmente, ¿qué seguiría entonces? Ya los abogados de Salvador Cienfuegos declararon esta misma mañana en Nueva York que hoy mismo podría quedar en libertad e incluso regresar al país. Entonces, ¿va a regresar, como bien dijiste, en una calidad en la que todavía no está imputado, a menos que la Fiscalía General de la República nos prepare una sorpresa y en cuanto llegue sea detenido o llamado al menos a declarar, como señalaste? Y en las próximas semanas, saber si a partir del expediente que le entregue el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República, las autoridades de Procuración de Justicia aquí en México arman un expediente en contra de Salvador Cienfuegos. ¿Estaríamos más o menos en este escenario?
Sí, totalmente, ¿no? Hay algunos escenarios alternos, ¿no? Como les comentaba hace un rato, puede ser que la Fiscalía General de la República, tal vez en el momento en que llegue Salvador Cienfuegos con algún tema de citatorio o de orden de presentación, pues lo traslade a declarar una agencia del Ministerio Público, aunque insisto, hasta para tomarle una declaración tendrías que tener el expediente ya más o menos ordenado y parece muy poco tiempo, claro, para que eso suceda, sobre todo partiendo de que nos han dicho y confirmado y reconfirmado que no tenían nada en contra de Cienfuegos, estaban en ceros, y entonces la verdad es que lo que no hay es una orden de aprehensión. Entonces, por lo tanto, pues Salvador Cienfuegos, ya sea que quiera declarar primero voluntariamente, ya sea que lo inviten a que declare, el hecho de que muy probablemente pues él va a quedar libre, no sabemos si por alguna cosa de seguridad o cómo quiera manejar el gobierno, pues tal vez lo lleve a alguna instalación militar donde pues permanezca como en stand-by, déjenme decirlo así, pero no en una cárcel, no en una cárcel, en un penal de máxima seguridad, donde estaría alguien que sí sea detenido con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y sea sometido a prisión preventiva, porque ese es un delito que no admite otra medida cautelar, que es la prisión preventiva, y es una prisión preventiva que tendría que ser en un penal federal de seguridad civil, en un centro federal de adaptación social civil, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver ahorita, y la verdad, insisto, pues la Fiscalía además también tiene que llevar un proceso bien cuidado y ordenado, pues para que llegado el momento, si lo considera y presenta la situación a un juez, pues no se le caiga. Entonces, lo más probable es que pues Salvador Cienfuegos, yo creo que los próximos días pues los pase en casa o en un campo militar, no lo sé, pero no en prisión, y a la espera de ser citado y a la espera de ver si hay elementos para que sea imputado de algún delito.
A ver si no le dan el destino de Lozoya a un hospital privado de lujo, ¿no? Así, para hacer el chequeo médico, ¿no?
Se descompensó por la preocupación.
Exactamente. De este análisis que nos presentas, Arturo Ángel, coincido contigo. Me parece que el escenario para la Fiscalía Mexicana, para el gobierno mexicano, de armarle un caso sólido en contra de Salvador Cienfuegos está difícil, y por lo tanto es más fácil este otro escenario que muchos nos tememos, de que quede libre, que quede exonerado, y más bien quede un sabor de que por intereses políticos, eventualmente por presiones del ejército, de los militares, se exoneró este militar y otra vez prevalece la impunidad en el país.
Pues sí, evidentemente, ¿no? Y insisto, será un estigma con el que nos vamos a quedar por cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque no desechemos nunca el escenario donde puede ser que no sea culpable.
Exactamente.
¿No? Y puede ser que en realidad
que aunque
sería, Exacto, en realidad sería un abuso.
Sí.
Llevarlo, vamos a otro extremo, acusarlo de algo que ya no cometió con tal de quedar bien. Pues puede ser, ahí siempre están esos escenarios, pero ¿por cómo se dieron las cosas? ¿Por cómo, yo creo que también amerita un análisis amplio en los Estados Unidos, cómo ellos realizaron esto? Me parece, sí, bastante cuestionable cómo lo ejecutaron. Pues lo que ahora ocasiona, y este daño colateral, otro más, que va a quedar para la justicia mexicana, porque va a estar muy complicado y va a estar muy difícil que alguien se crea que lo van a dejar libre, no porque no haya pruebas, sino porque más bien lo están protegiendo.
Exactamente.
Pues haya una pena de impunidad. La verdad es que se ve difícil el crucigrama para las autoridades de México.
Coincido totalmente contigo en este punto. Es decir, aunque sea real que no estaba involucrado, que se le armó este caso por el gobierno de Estados Unidos, va a ser muy difícil para el gobierno de López Obrador, pues que la opinión pública, que la sociedad mexicana crea que hay de razón o hay verdad en esta decisión, ¿no?
Sí, pues sí, yo creo que ahí va a haber un costo alto, pero bueno, sin embargo, pues, ya ha habido otros episodios, ¿no? Como el año pasado, este fallido operativo en Sinaloa, ¿no? Cuando no se pudo detener a uno de los hijos del Chapo, a Ovidio, que han costado mucho y que se quedan ahí. Y yo creo que este caso de Cienfuegos va a ser otro, que como no va a ser muy complicado que le encuentre una salida, se va a sumar al otro que no se olvida. Y sí creo que hacia el final del sexenio, seguramente estos casos sí van a ser una cuestión que va a jugar en contra de la herencia que deje este gobierno, ¿no? Pero bueno, pues veamos qué sucede, ¿no? Supongo que no es menor el compromiso que hizo la Fiscalía General de la República con el Departamento de Justicia de sacar adelante la investigación, y pues vamos a ver si hacen el intento, o si no, en México, ¿qué pruebas se pueden recabar a lo mejor para iniciar un proceso tal vez por otros delitos, ¿no? A Salvador Cienfuegos, pero el tema es que también proceder en contra de Salvador Cienfuegos en México, pues también es también tocar de nuevo al ejército, para lo cual las autoridades civiles en México siempre han sido muy muy renuentes a hacerlo. Lo hemos visto con Ayotzinapa, ¿no? Como, y estamos hablando de soldados de tropa, ¿no? Y cómo aún así ha sido muy complicado que avancen hasta ahora, que ya por la presión y después de que se cayera, entre comillas, la verdad histórica, y se ha intentado llevar a militares a tribunales, y no está fácil, ¿no? Entonces, híjole, incluso yo diría que la Fiscalía General de la República, vamos a ver si en una de esas no enfrenta incluso hasta resistencias del propio gobierno federal, ¿no? Tomando en cuenta que la Fiscalía es una instancia autónoma, y que proceder en contra de militares, y más en contra de un militar del Rey Cienfuegos, pues no va a ser sencillo, ¿no?
Exacto. Arturo Ángel, muchísimas gracias por extenderte. Te pedimos menos minutos, pero muchas gracias por extenderte, porque es muy, muy valioso tu análisis, tu reflexión, la información que nos compartes para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Arturo Ángel, colega de Animal Político. Bueno, hay más información, pero tenemos que ir a la pausa. Solamente recordarle lo que ayer, pues la explicación del gobierno federal en voz de Marcelo Ebrard, los detalles desde cuándo se presentaron, incluso extrañamientos, notas diplomáticas que el gobierno mexicano presentó al de Estados Unidos en contra de detención del general Salvador Cienfuegos. Vamos al corte y volvemos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ahí estamos más de la mitad del programa. Hay mucha información que todavía nos falta por compartirle. Vamos a tratar de ser sucintos, al menos en los aspectos más esenciales. Quizás un poco los detalles de lo que ayer explicó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, de cómo fueron, digamos, estas quejas diplomáticas, estas quejas que oficialmente el gobierno de México presentó al gobierno de Estados Unidos en contra de la detención de Salvador Cienfuegos, digamos, no considerando si era inocente o culpable, sino sencillamente por cómo se dio el proceso, las reacciones de López Obrador, y luego también otras lecturas sin duda importantes sobre lo que está pasando. De lo que ayer dijo Marcelo Ebrard es que en realidad, una vez que el embajador de Estados Unidos aquí en México, Christopher Landau, le notificó que estaba a punto de detenerse a Salvador Cienfuegos, oficialmente 10 días después, el 26 de octubre, Marcelo Ebrard tuvo una reunión virtual con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, donde le hizo saber el descontento de México por la falta de información compartida, perdón, basada en un acuerdo que se tiene entre ambos países en términos de delincuencia organizada. 2 días después, ya oficialmente se presentó una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos manifestando el profundo extrañamiento por esta detención. Dos días después, 30 de octubre, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores empezó a recibir una información de la DEA y un documento con 743 páginas del caso. 6 de noviembre, estamos hablando apenas ya de 10 días atrás, Marcelo Ebrard volvió a hablar con el fiscal de Estados Unidos y ya el 11 de noviembre el gobierno de México recibió oficialmente del gobierno de Estados Unidos el caso que había armado Estados Unidos mediante valija diplomática. Y bueno, ayer se anuncia en un comunicado conjunto que le dimos a conocer justo antes de terminar el programa, un comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, que el gobierno de Estados Unidos, en concreto el Departamento de Justicia, iba a pedir a la jueza desestimar los cargos. Y la jueza hoy ya concedió esa desestimación de cargos.
Solo un detalle en las fechas, la cronología es interesante, Rubén, y cómo es a partir después de las elecciones, ojo también a la fecha del 3 de noviembre, vemos este, parece cambio, el 6 de noviembre es cuando ya habla con William Barr para informarle que ya la fiscalía estaba llevando a cabo, digamos, su propia investigación, y unos días después, esto en el contexto postelectoral de Estados Unidos, es cuando ya el gobierno de Estados Unidos pues toma esta decisión, que por cierto, bueno, Ebrard también lanzó una pregunta, digamos, para problematizar a los reporteros, preguntó en la rueda de prensa, ¿qué hubiera pasado si nosotros detenemos a la administración de la DEA, de la Agencia Antidrogas, acá en México, ¿no?
Exactamente, es interesante, evidentemente es de ese nivel, y creo que en ese sentido, o digamos, desde ese punto de vista sí cobra sentido el reclamo del el gobierno mexicano. Sin embargo, va a haber dudas, como ya lo platicábamos con Arturo Ángel, de cómo se va a procesar. Luego, también los periodistas Alan Fewer del New York Times y Natalie Kritov de Vice publican artículos hoy, este mismo miércoles, donde en realidad que el gobierno de México fue tajante y amenazó con exigir retirar los cargos al general o retirar a los elementos de la DEA presentes aquí en el país. Los periodistas Alan Fewer y Natalie Kitroev, ambos con cobertura desde Brooklyn a los juicios de los mexicanos de altos vuelos, Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna, narraron en The New York Times hoy, desde el momento en que los agentes federales estadounidenses arrestaron al exsecretario de la Defensa de México en el aeropuerto de Los Ángeles el mes pasado, hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz a la confianza entre los aliados. Añade esta nota de Alan Bauer. Esta percepción alcanzó un momento cumbre recientemente cuando Palacio Nacional emitió una advertencia sin precedentes a sus contrapartes en Washington. Si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos, México consideraría expulsar del país a los agentes antidroga estadounidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia, según tres personas con conocimiento del asunto consultadas por estos reporteros.
Eso está interesante. Eso se inscribe en lo que nos comentaba Ángel, Arturo Ángel, y pues el artículo de Washington Post, la de Vice, que es donde trabaja nuestra compañera, y Alan Fewer de el New York Times, que ha estado pendiente de la rueda de prensa. Y es importante ahí que hablan de una expulsión, porque el Washington Post decía que la amenaza del gobierno mexicano era de suspender o limitar las operaciones de la DEA en nuestro país, pero acá ya va más avanzado, digamos, la amenaza, según plantea.
Exactamente. Y bueno, como ya le decíamos, la jueza aceptó desechar cargos contra Cienfuegos. Esta mañana la jueza Carol Bailey Emon aceptó desechar cargos contra el secretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, quien fue detenido por tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Lo que sigue es que Cienfuegos será trasladado a México de forma expedita, custodiado por alguaciles, y los cargos en su contra en Estados Unidos serán desechados una vez que el exsecretario mexicano de Defensa esté en suelo mexicano.
También, por otra parte, reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de esta mañana. Les compartimos ya las declaraciones completas en las redes, pero en general dijo que no hay nada oculto ni nada a cambio, nada pactado, según él. Dijo, no hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad. Pero rechazó López Obrador haber recibido, ojo, a presiones de las Fuerzas Armadas Aún así, según el cable de la agencia EFE, reconoció que intervino por la reputación del ejército, aunque un día después de la detención de Cienfuegos, bien recuerda, había dicho que todos los miembros involucrados iban a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes o involucrados en el marco de esta investigación, se refería ya en Estados
así
Unidos.
Es. Bueno, ya relatabas esta nota de la jornada, Jesús, donde da cuenta de las acusaciones contra Cienfuegos se basan en 700 documentos, pero en esta misma nota de la jornada dice que funcionarios que participan en el gabinete de seguridad aquí de México dijeron a este diario que se investigaron las cuentas, propiedades y depósitos de Salvador Cienfuegos sin encontrar ninguna irregularidad y señalaron la posibilidad de que hubiera sido suplantado, ya que uno de sus escoltas se hacía cargo de contestar su teléfono y siempre lo acompañaba a donde iba. Es decir, ya hay por ahí una posibilidad de que se encuentre alguien distinto a él que sea el presunto responsable de estas llamadas. Sin embargo, bueno, la periodista Anabel Hernández les dijo a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez en La Octava, este programa para este medio, dijo dos cosas: que el crimen organizado fortaleció su penetración en el ejército mexicano durante el sexenio de Carlos Salinas, y la segunda, que el general Salvador Cienfuegos departió por lo menos en alguna ocasión en un yate de lujo con Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leyva y al antiguo aliado también de Joaquín Guzmán Loera y del Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa. Así que pues queda todavía esta polémica. Bien, pasamos a otros asuntos brevemente. Fue localizada en Teocaltiche una fosa y con tres cuerpos de personas oriundas del estado de Aguascalientes. Así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, quien además detalló que el hallazgo de los restos humanos se llevó a cabo dentro del rancho San Bernardo. Es una nota de nuestros compañeros de Diario Milenio.
Les compartimos la nota, dice que al menos supuestamente dos de las personas fallecidas ahí eran oriundas de Aguascalientes. Le vamos a dejar en redes sociales también una nota de la jornada que actualiza el dato nacional de personas desaparecidas. Es que hay 77.899 personas desaparecidas de nuestro país en este momento.
78.000 personas prácticamente ya oficialmente reconocidas. Hay que recordar que siempre, como dicen las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, hay un registro negro, hay un subregistro acerca de el número oficial de personas desaparecidas. Ellos consideran que es mucho más los casos de personas desaparecidas. Y vamos a otros asuntos. Vamos a presentarle esta nota a nuestra compañera Violeta Meléndez. Y es que, pues ayer el director de pensiones del estado hizo un anuncio bastante polémico. Iván Argüelles Sánchez dijo que ya los departamentos en las villas panamericanas están a la venta. Sin embargo, el gobierno de Zapopan volvió a repetir que no hay permiso para habilitar. Es decir, le dice a un presunto comprador, a un futuro comprador, dice ni se arriesgue porque esos departamentos no van a poder ser habilitados porque no hay permiso municipal todavía. No sé por qué demonios la dirección de pensiones se atreve a poner a la venta estos departamentos en este polémico y cuestionado proyecto inmobiliario ahí en la zona del Bajío cuando no hay permiso para que se habiten. Escuchemos esta nota de Violeta Meléndez.
Los departamentos de las villas panamericanas ya están a la venta, aunque el gobierno de Zapopan anunció que debido a las irregularidades con las que se construyeron, no contarán con permiso de habitabilidad. De acuerdo con el titular del Instituto de Pensiones del Estado, Iván Argüelles Sánchez, los departamentos ya están en negociación y una vez que concluya la fase de compra-venta, los empresarios reintegrarán al IPEJAL los 600 millones de pesos que invirtió la dependencia en el proyecto inmobiliario con dinero de los trabajadores pensionados.
En cuanto a las villas panamericanas, en septiembre del año pasado, en este mismo edificio, comparecimos para informar del fideicomiso que se constituyó en julio del año pasado y actualmente las villas están en manos de los particulares y ya se están comercializando las unidades para que le empiecen a pagar al Instituto de Pensiones del Estado.
Así lo dio a conocer el funcionario durante el primer día de la glosa en el Congreso del Estado a propósito del segundo informe del gobierno de Enrique Alfaro, donde también acudió representación de la Secretaría General de Gobierno, Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Hacienda, entre otras. En el caso del IPEJAL, los diputados cuestionaron a su titular respecto a la falta de medicamentos en las farmacias del instituto que perjudica a los pensionados del Estado, ante lo cual Argüelles comentó que el abasto está al 87% y que los faltantes corresponden a fármacos oncológicos que han escaseado este año en todo el país. También cuestionaron al jefe de gabinete, Hugo Luna, por el alto gasto en comunicación social en la cuenta personal del gobernador en pleno año de crisis económica, y aunque mencionó que habrá una disminución, destacó el manejo que hizo de la pandemia.
Lo que sucedió este año en el gobierno del estado demostró o puso sobre la mesa una capacidad brutal de resiliencia de todas las áreas del gobierno. Cómo poder atender la pandemia, pero al mismo tiempo seguir trabajando en todos los temas centrales y estructurales del gobierno. Logró el gobernador del estado, con el apoyo de todos ustedes y de todas y de todos ustedes, generar una especie de gran alianza en el estado de Jalisco.
El día de mañana continuará el ejercicio de rendición de cuentas, pero con las Secretarías de Desarrollo Económico, Turismo, Agricultura e Innovación. Con imágenes de Eduardo Escalona, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Bueno, ahí está esta declaración sobre este polémico proyecto. Y vale la pena recordar cómo aquí pues estos desarrollos inmobiliarios que se construyen en lugares indebidos, faltando a reglamentos, a normas, a estudios de impacto ambiental y otras cuestiones, bueno, con el asunto de que ya están construidos y más bien hay que regularizarlos pagando una multa alta, no está de más recordar que así como a Enrique Alfaro le gusta compararse con el gobierno de la Ciudad de México en otros frentes, como el supuesto combate a la pandemia, bueno, recientemente se anunció el inicio de la demolición de un edificio de 18 pisos allá en la Ciudad de México porque estaba construido en un lugar que no debía construirse. Es lo mismo que debería ocurrir con las villas panamericanas, solo como ejemplo.
Y con muchos edificios más también.
Exactamente. Vamos a esta otra nota que aparece en el diario Mural y es una actualización de cómo, de un tema viejísimo que ya lo sabemos, pero no por eso deja de impresionar cómo se sigue contaminando el río Santiago con descargas industriales. Las descargas de aguas residuales de uso industrial público, urbano y de servicios tienen cabida en el río Santiago. De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, en Jalisco existen 19 propietarios de concesiones de descargas de aguas tratadas hacia el afluente, que tiene una extensión de 475 kilómetros, nace en Chapala y desemboca en el Océano Pacífico.
Dice que entre empresas, instituciones públicas y personas físicas suman un volumen de descarga diaria autorizada de 1.345.6.22 metros cúbicos de agua residual hacia el río. Esto equivale a 67.250 pipas al día. Imagínense, 67.250 pipas de descargas diarias. Es una aberración lo que tiene la Conagua, porque si por un lado estás buscando que haya un saneamiento completo en todos los cuerpos de agua, ¿cómo es que te autorizan que tengas una descarga industrial, agropecuaria o urbana? Es lo que se cuestiona en esta nota José Antonio Gómez Reinas, investigador acá de la Universidad de Guadalajara.
Estos referentes de repente nos hacen cobrar mayor dimensión. Si imagina usted una fila en alguna avenida, bueno, más bien no cabría ninguna avenida de la ciudad, una fila de 67.250 pipas en alguna autopista de la ciudad, podría ser de aquí que llegaran, no sé, hasta Tepatitlán, hasta Lagos de Morón, no sé, de ese tamaño, de esa dimensión es el número de descargas. Gómez Reina añadió, dice, en Alemania, en España, en Inglaterra manejan lo que se llama cero descargas de circuito cerrado. A través de un organismo por polígonos en una cierta área hay muchas industrias y el agua que reciben ellos la tienen cerrada y la están circulando continuamente y no como aquí, que se vierte sobre cuerpos de agua. O sea, decisiones que serían no solamente sensatas, sino de un sentido común imprescindible, no se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque aquí, para las leyes ambientales, para los gobiernos mexicanos, siempre nos han demostrado que vale más el capital, la inversión, que la vida, la protección de las aguas, de los ríos, de los bosques, en general de la salud y, por tanto, de evitar la contaminación y proteger la vida de las personas. Es increíble lo que ocurre en el país.
Nos dice también que del volumen que tiene autorizado la Conagua, 10.060.72 metros cúbicos, ojo, corresponden a los títulos de uso industrial, es decir, son las aguas que utilizan las fábricas y, por cierto, pues desde ahí provienen buena parte de los metales pesados.
Exactamente, son empresas como Nestlé, Hutzman Internacional, que está en Ixtlahuacán, Brown-Forman, Tequila en Amatitán, Industria Socotlán, son de las principales empresas que descargan metales que luego contienen, aguas que luego contienen metales como el aluminio, el bario, el cadmio, el hierro, manganeso y mercurio, todos ellos que rebasan las normas y por lo tanto evidentemente están afectando la salud de miles de personas. Es gravísimo lo que está ocurriendo aquí. pasamos a, finalmente para cerrar, a dos notas. Una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez acerca de la Contraloría, que está investigando compras de insumos médicos a sobreprecio de hasta 350 millones de pesos. Es decir, acabamos de escuchar al jefe de gabinete del gobierno, Enrique Alfaro, Hugo Luna, hablar de esta supuesta resiliencia y capacidad del gobierno para adaptarse a enfrentar la pandemia. Y bueno, lo que estamos viendo es que también algunos aparentemente lo están aprovechando para desviar recursos. Escuchemos esta nota de Violeta Meléndez.
Diversas irregularidades en compras a sobreprecio y distribución de insumos médicos en mayo pasado fueron detectadas por la Contraloría del Estado. De acuerdo con la titular del organismo, Teresa Brito Serrano, el monto que se investiga asciende a 350 millones de pesos y tiene que ver con adjudicaciones directas que realizaron áreas de salud en el Estado a propósito de la pandemia. Esta investigación, que está en curso y que podría derivar en que los funcionarios públicos involucrados reintegren el dinero, se suma a las 15 denuncias que ha interpuesto la Contralora por irregularidades identificadas en otras dependencias del gobierno.
La Contraloría del Estado inició una auditoría integral al sector salud, pero abrió un espacio, un capítulo para revisar lo que tiene que ver con un selectivo de 16 adjudicaciones directas por un monto aproximado de 350 millones de pesos. De ese selectivo, nosotros encontramos una situación presuntamente irregular que tiene que ver con faltantes de lo que compras y luego lo que conduces al almacén, y por otro lado de compras a sobreprecio. También es muy importante considerar que la urgencia para adquirir en temas de pandemia no es pretexto para no integrar adecuadamente los expedientes.
De acuerdo con Brito Serrano, esta investigación ha costado particular trabajo debido a que en la Contraloría se está trabajando con la mitad del personal por las restricciones de aforo en la dependencia a raíz de la pandemia, pero mencionó que también se dio parte a la Fiscalía Anticorrupción.
Se va precisamente a las irregularidades que considera al comprar, al trasladar al almacén y el almacén a las regiones sanitarias. Sigue prevaleciendo y en ese sentido estamos haciendo una auditoría de administración de riesgos, así se llama, preventiva, porque sigue prevaleciendo un grado de desorden administrativo y esto puede ser caldo de cultivo para la corrupción.
La funcionaria mencionó que entre las denuncias que ha interpuesto por presuntos ilícitos durante esta y la pasada administración estatal, suman 3,000 millones de pesos en observaciones presupuestales no solventadas, pero además se investiga un ejercicio posiblemente indebido de 1,200 millones de pesos federales, de los cuales no dio más detalles debido a que las indagatorias siguen su curso. Con imágenes de Eduardo Escalona, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Bueno, y sobre el manejo de la pandemia, nos dejó una llamada telefónica Armando Flores hace un par de días, profesor de aquí del CUSH y psicólogo. Dice: me parece que las estrategias que ha tomado el gobernador son meras estrategias recaudatorias. Lo contrasto con las escenas en el transporte público, llenos. Alfaro solo gobierna para élites políticas. Es más, me pregunto si está en Jalisco. ¿Quién le diseñará las estrategias? Porque me parece irresponsable que quiera citar a los alumnos a la escuela. Y también me pregunto dónde está todo el dinero que pidió para la pandemia, porque lo solicitó, dizque para obras.
Gracias por el comentario. También vía Twitter nos escribió Silvia. Son dos comentarios sobre el tema de Cienfuegos. Silvia dice: todo puede pasar en este periodo de transformación, tiempo al tiempo para saber la conclusión de este caso tan polémico. Y Murciélago Corona también nos dice: ojalá y no tomen de chivo expiatorio a Lagrimita, pues creo que también su apellido es Cienfuegos. Gracias, Murciélago.
Bueno, ya nos vamos a despedir para dejarlo en compañía de Asael López y nuestros colegas de Punto 5, pero le dejamos esta nota de Elizabeth Ruiz que nos recuerda que ya se están cumpliendo justo un año desde que apareció el primer caso de coronavirus hace un año ya. Nos vemos hasta mañana.
Fue el South China Morning Post el que difundió que la primera persona en contraer el virus del SARS-CoV-2 fue un hombre de 55 años en la provincia de Hubei el 17 de noviembre de 2019, pero la Organización Mundial de la Salud supo de los casos hasta el último día del año. La oficina del organismo internacional en China se enteró de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei. El mercado de Wuhan cerró para saneamiento y desinfección. El 3 de enero del 2020, el gobierno asiático notificó un total de 44 pacientes, 11 gravemente enfermos y el resto estables. fueron identificados 121 contactos directos que fueron puestos bajo observación médica. El 12 de enero, China hizo pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. Un día después, Tailandia registró el primer caso fuera de China. Con eso bastó para que los viajeros internacionales propagaran la enfermedad, que hasta hoy suma 55.3 millones de personas contagiadas y 1.3 millones de muertos a causa del virus SARS-CoV-2. China sorprendió al mundo cuando el 23 de enero anunció la cuarentena de 11 millones de personas en Wuhan, sin saber que los demás países tendrían que tomar la misma medida drástica para intentar controlar la propagación. El 11 de marzo la OMS declaró que se trataba de una pandemia. Todos supieron que estaban rebasados cuando las unidades médicas ni siquiera contaban con los insumos necesarios para hacer frente, a lo que tampoco sabían que sería la primera ola de la COVID-19. A un año de lidiar con un virus que impacta más a aquellos con comorbilidades, la COVID-19 mostró la debilidad mundial en su sistema de salud y la economía. Sin una vacuna, con una fatiga por la pandemia y la resistencia por parte de algunos, llegará el invierno, un periodo que puede representar un aumento de casos de un virus que no da tregua ni para vivir el duelo todavía, informó Elizabeth Ortiz.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.